La carta de Santiago, primer capítulo y versos del 1 hasta el 12. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo estamos pasando mal en este momento de nuestras vidas? Puede ser por la crisis, puede ser por alguna enfermedad, o por alguna situación difícil en casa, o por cualquier otro tipo de problema. Y estoy seguro de que todos tenemos nuestras pruebas, ¿verdad? Y espero que podamos encontrar esta mañana algo de ayuda o de consuelo ante las pruebas de la vida. Esta carta de Santiago fue escrita por un tal Jacobo. Como siempre digo, no deberemos llamarle Santiago, sino por su nombre, que es Jacobo, a pesar de lo que han puesto aquí en nuestras Biblias. Y él era un hermano del Señor Jesucristo. Y él escribió esta carta, como dice aquí en el primer versículo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es una forma de hablar de los creyentes que había en aquel entonces, creyentes de trasfondo judío, que estaban esparcidos probablemente por causa de la persecución de los cristianos. Y nada más saludarles, Jacobo entra de lleno en el tema de las pruebas. Lo vemos aquí en los versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y basándome esta mañana en estas palabras, en estos dos versículos, voy a decir 6 cosas acerca de las pruebas. Las pruebas por las cuales todos, de alguna forma, pasamos durante nuestra vida. 6 cosas acerca de las pruebas, basándome en Santiago 1, versículos 2 y 3. En primer lugar, el significado de las pruebas. El significado de las pruebas. Cuando Jacobo o Santiago habla aquí de las pruebas, ¿qué es lo que él tiene en mente? ¿En qué está pensando? ¿Qué tipo de pruebas tiene en mente? La palabra original, o sea, griega, traducida pruebas aquí, es la palabra pirasmos y tiene 3 significados básicos. Primero, sufrimiento. En segundo lugar, tentación. Y en tercer lugar, prueba. Sufrimiento, tentación y prueba. Es decir, son experiencias que nos hacen sufrir, que nos hacen pasar mal. Las pruebas son sufrimientos. Experiencias desagradables, dolorosas para nosotros, son sufrimientos en ese sentido. Son tentaciones en el sentido de que Satanás, el diablo, intenta aprovecharse de nuestras pruebas para hacernos daño, para alejarnos del Señor, para minar o debilitar, si Él puede, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. En ese sentido, todas las pruebas son tentaciones, porque Satanás pretende usarlas para hacernos daño a nosotros y también a otras personas. Pero también las pruebas son pruebas en el sentido de que el Señor también quiere usar nuestras pruebas para bien, para probar nuestra fe, para probarnos hasta qué punto somos creyentes y somos fieles o vamos a ser fieles a Él. Entonces, en un sentido, todas las pruebas de la vida abarcan o implican estos tres aspectos, sufrimiento, tentación y prueba. Dejadme que os dé dos ejemplos y enseguida, si no lo hemos captado todavía, lo captaremos. Las enfermedades son pruebas. Todas las enfermedades son, en algún sentido, pruebas que Dios permite que vengan sobre nosotros. Y si pensamos en cualquier enfermedad, quizás sobre todo en las enfermedades más graves o más difíciles de soportar, todas ellas son estas tres cosas: sufrimientos, tentaciones y pruebas. ¿En qué sentido? Porque cuando estamos enfermos, sufrimos, no solo físicamente, sino también a veces en otros sentidos. Porque las enfermedades son tentaciones. No entendemos por qué Dios está permitiendo esta enfermedad. Y Satanás quiere usar ese pensamiento para minar, si puede, nuestra confianza en el Señor. Podemos dejar de confiar en el Señor porque no entendemos por qué me está pasando lo que me está pasando. Satanás quiere usar tus enfermedades o mis enfermedades para hacernos daño espiritualmente sobre todo. Pero también las enfermedades son pruebas que nos manda el Señor, nos manda Dios, porque Él quiere usar también las enfermedades para enseñarnos lecciones importantes, para que aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros o de nuestra salud. La salud no es lo más importante, Dios es lo más importante, y después la salvación es lo más importante después de Dios. Entonces Dios quiere usar las enfermedades que podamos tener para de alguna forma sacar un provecho para nuestras vidas y sobre todo para nuestra vida espiritual. Otro ejemplo, la persecución de los cristianos. Sabéis que cada día se nos ha pasado que había un anuncio aquí sobre la iglesia perseguida, ¿no? Pero después Sara nos dirá quizás al final acerca de eso. Pero la persecución también, exactamente igual, contiene estos tres aspectos. La persecución es un sufrimiento. No hace falta que lo diga porque es evidente que ser perseguido es un sufrimiento. Y mucho para algunos hermanos nuestros en el mundo. Pero también Satanás intenta usar la persecución, si él puede, para quitar una iglesia de algún sitio a través de la persecución, para que ya no haya más iglesias o más creyentes en esa zona. Satanás intentará usar la persecución para sus propósitos malvados contra la iglesia y contra la obra de Dios. Pero también Dios está en la persecución de los cristianos, sacando cosas positivas, cosas buenas, fortaleciendo la fe de los creyentes a través de la persecución. Son dos ejemplos, las enfermedades y la persecución. Son ejemplos de que todas las pruebas por las que podemos pasar en esta vida tienen estas tres dimensiones. Todas las pruebas son sufrimientos para nosotros, todas las pruebas son tentaciones que Satanás quiere aprovechar para hacernos daño, pero también todas las pruebas son ejemplos del Señor probando nuestra fe con el fin de alguna forma de hacernos bien como consecuencia de las pruebas por las que pasamos. Y esto es lo que significa la palabra prueba aquí en Santiago 1, versículo 2, cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está pensando en estas dimensiones, o la palabra que él usa para pruebas aquí. En segundo lugar, la segunda cosa que quiero decir sobre las pruebas, basándome en estas palabras de Jacobo, es la variedad de las pruebas, la gran variedad de las pruebas que hay en esta vida. Dice: hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fijaos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y otra vez, la palabra original arroja luz sobre lo que significa esto. Es una palabra diversas que significa de muchos colores, de todo tipo de colores. Es decir, está diciendo Jacobo aquí, no solo pasamos por alguna que otra prueba, es que pasamos por todo tipo de pruebas, por pruebas de todos los colores. Porque esta vida está llena, ¿verdad?, de toda clase de pruebas. Dejadme que os dé algunos ejemplos. Todos son ejemplos muy familiares para nosotros, pero es para que nos hagamos una idea de la gran variedad de pruebas por las que podemos pasar y pasamos, de hecho, y estaremos pasando seguramente todos nosotros por alguna de estas pruebas o por otra prueba diferente. Pero como ejemplos, la falta de dinero y las deudas es una prueba por la que muchos de vosotros seguramente estáis pasando. Problemas económicos, falta de dinero y las deudas que podemos tener. Segundo, y relacionado con lo primero, falta de trabajo. También es una prueba. Los que no tenéis trabajo en este momento por la crisis o por la razón que sea, es una prueba, porque no sabes cómo vas a sacar adelante a la familia, si tienes familia y si no tienes trabajo. Si no hay ingresos y si hay, siempre hay gastos, aunque no hay ingresos. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa situación? Es una prueba, como las pruebas de las que hablaba aquí Jacobo. Pero también hay problemas en el trabajo. Es decir, aquí o todos trabajamos o no trabajamos. No tener trabajo es un problema, pero también a veces tener trabajo también puede ser un problema. Porque tienes problemas con el jefe, tienes problemas con los compañeros, tienes problemas por los horarios y por la explotación del jefe de sus trabajadores. Ya sabéis que por la crisis muchas personas están trabajando un montón de horas por poco dinero. También es una prueba. Claro, tú estás contento porque tienes trabajo por lo menos y otros no tienen. Pero eso no quiere decir que sea fácil para ti tu trabajo, ¿no? También hay pruebas en el trabajo, ¿verdad? Todos lo sabemos por experiencia. Otra prueba es la falta de tiempo suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer y el estrés que viene como consecuencia. Seguramente, a pesar de que hace 100 años la gente trabajaba quizás más horas que ahora, sin embargo, y con toda la tecnología, las ventajas, los móviles, los ordenadores, internet, tenemos un montón de coches, vehículos, etcétera, etcétera, y aún así parece que nunca hay horas suficientes en el día para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿O es solo mi problema? No, ¿verdad? Es el problema de muchos de nosotros. Falta de tiempo suficiente y el estrés que viene como consecuencia de ello. Es otra prueba por la que pasamos. Luego hay problemas en el matrimonio, ¿o no? Pues también. Hay separaciones, tristemente, también. Hay problemas con los hijos, ¿o no? Pues también. Hay problemas en la iglesia, también. Es triste, pero es una realidad, ¿no? Hay problemas también en la iglesia. Hay problemas de tipo espiritual. Hay tentaciones a las que estamos expuestos cada día. Hay ataques de Satanás. Hay persecución. Hay enfermedades y accidentes. Hay las pérdidas de algún ser querido. Es decir, esto es una lista larga, pero ni siquiera estoy empezando a tocar toda la lista de las posibles pruebas por las que diferentes personas tienen que pasar y por las que nosotros también, que no somos inmunes a ellas, tenemos que pasar. O sea que la vida está llena de todo tipo de pruebas. Por eso Santiago, Jacob, habla aquí de las diversas pruebas. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas porque hay pruebas de todo color y de todo tipo y de toda clase. En tercer lugar, la tercera cosa que quiero decir es la inevitabilidad de las pruebas. La inevitabilidad de las pruebas. ¿Son inevitables las pruebas o no? Pues sí, son inevitables. Es decir, en esta vida es imposible que podamos vivir nuestra vida aquí sin pruebas. Es imposible. No sé si alguno de vosotros levantaría la mano si preguntara, ¿hay alguien aquí que nunca haya pasado por ninguna prueba? Yo creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad? Porque no solo hemos pasado por cientos y miles de pruebas, sino que cada día y cada semana pasamos por todo tipo de pruebas. Casi no pasa ni un solo día sin que tengamos que enfrentarnos con algún tipo de pruebas o con más de una. Las pruebas son inevitables y más vale que nos mentalicemos de que esa es la cruda realidad de la vida. Por eso dice aquí Jacobo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fijaos en dos detalles aquí. En primer lugar, fijaos en la palabra cuando. Dice, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis. No dice, si acaso os encontráis en alguna prueba alguna vez, si acaso, no dice si acaso, dice cuando os halléis en diversas pruebas, porque Santiago Jacobo sabía que era inevitable que todos ellos, al igual que él, pasasen por todo tipo de pruebas. Él está diciéndoles, hermanos míos, os vais a encontrar, en medio de un montón de diferentes pruebas, porque es algo inevitable. Pero también fijaos en otro detalle, fijaos en las dos primeras palabras, dice, hermanos míos, ¿y qué? Pues Jacobo era creyente, cristiano, un líder cristiano, y él está escribiendo también a otros cristianos, esos cristianos de las 12 tribus. Cuando dice de las 12 tribus, no está hablando aquí literalmente de las 12 tribus de Israel, está hablando metafóricamente de todos los cristianos en esa zona donde él escribe la carta, que eran de trasfondo judío, estaban dispersos, esparcidos por la persecución. Entonces eran todos creyentes. El autor de la carta era creyente. Los destinatarios de la carta también eran creyentes. Y él dice, hermanos míos, como diciendo, aunque seamos cristianos, no por eso nos libramos de las pruebas, no. A veces incluso nosotros tenemos más pruebas porque tenemos todas las pruebas que tiene el resto de la gente que no son creyentes y además tenemos otra serie de pruebas que tenemos por el hecho de ser cristianos. Por ejemplo, la persecución, o cuando la gente se ríe de nosotros, o se burla de nosotros, o no nos habla, o rompe su amistad con nosotros, o no quiere saber nada de nosotros por el hecho de ser nosotros cristianos. Es decir, nosotros tenemos, por añadidura, pruebas por el hecho de ser cristianos, además de todas las pruebas que tiene el resto de la gente. Nosotros no somos inmunes a ninguna enfermedad, no somos inmunes a ningún tipo de problema, no somos inmunes a no tener trabajo o a tener problemas en el trabajo. Es decir, nosotros padecemos exactamente los mismos sufrimientos que todas las personas, pero además sufrimos otras cosas encima por el hecho de ser creyentes. Entonces, por eso Jacobo dice, hermanos míos, somos hermanos, somos creyentes, somos cristianos, pero nosotros también pasamos mal y pasamos por pruebas, al igual que la gente y también incluso a veces más que muchas personas. Y esto es lo que enseña Jacobo aquí. Es lo que enseña toda la Biblia y es lo que nos enseña lo que vemos con nuestros ojos cada día. Los creyentes también pasan o pasamos por todo tipo de pruebas. Si os habéis fijado en la primera lectura que hicimos, no hace falta que la busquéis, pero la primera lectura que ha hecho Reina esta mañana empezaba con estas palabras. Escuchad estas palabras de Pedro. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Lo veis? Pedro dice lo mismo que Santiago o que Jacobo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, la misma palabra prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas no son cosas extrañas, no, son cosas normales. Son el pan de cada día. Las pruebas no son excepcionales, las pruebas son normales. Es normal que tengamos pruebas. Si no tenemos una, tenemos otra. Y cuando desaparece una, vendrá otra. Podéis estar seguros de ello. Vamos a tener que lidiar con pruebas hasta el día de nuestra muerte o hasta que venga el Señor si es antes. Pero pruebas vamos a tener siempre mientras estemos aquí en esta vida, en este mundo. Y si alguien, aunque sea predicador, intenta decir lo contrario, no le creáis, no le creamos. Porque hay predicadores que intentan decirnos que no es la voluntad de Dios que los cristianos tengamos que sufrir. Eso es mentira. Toda la palabra de Dios nos enseña que los creyentes sufrimos igual que los demás y a veces más incluso que los demás. Si pensáis en cualquier personaje de la Biblia, enseguida os vais a dar cuenta de que no hay nadie en la Biblia que no tuviera que pasar no solo por alguna prueba de vez en cuando, sino por un montón de pruebas, a veces una tras otra. porque también los cristianos sufrimos en las pruebas de la vida. Las pruebas son una parte inevitable de la vida, de todas nuestras vidas. En cuarto lugar, la cuarta cosa que quiero decir sobre las pruebas, basándome en estas palabras de Jacobo, es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Esta es la buena noticia, después de las malas noticias, que ya todos sabíamos que hay un montón de pruebas que nos hacen sufrir, que también Satanás quiere aprovecharse para hacernos daño, el Señor está probándonos, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de diferentes tipos de pruebas, las pruebas son inevitables. Hasta aquí la mala noticia, y ahora empieza la buena noticia, y es que hay un propósito en nuestras pruebas, en todas ellas. Y sobre todo, quiero subrayar que el Señor tiene un propósito para todas nuestras pruebas, para las tuyas y para las tuyas y para las mías. El Señor tiene algún propósito. Nosotros no siempre vemos enseguida cuál es ese propósito, pero siempre hay algún propósito de Dios en todas nuestras pruebas. Fijaos otra vez en estos dos versículos que estamos estudiando. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando seguís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si os fijáis en estos dos versículos, veréis que la palabra prueba o pruebas aparece en los dos versículos aquí. ¿Lo veis? Versículo 2. Cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Veis? La palabra pruebas o prueba viene en los dos versículos. Pero en el original son dos palabras distintas. No es la misma palabra. La primera palabra, versículo 2, es la que ya he dicho antes. Es una palabra griega que significa sufrimiento, tentación o prueba. Pero la segunda palabra es distinta y tiene otro significado un poco diferente. La palabra prueba en el versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia, es una palabra que significa un test o un examen para probar algo o para probar a alguien. Es un test, es un examen. Cuando tú haces un examen, alguien está probando tu conocimiento o tu falta de conocimiento de una asignatura o de lo que sea, de una materia. Y el test o el examen es para probar hasta qué punto tú has asimilado la enseñanza de esa asignatura. Pues esa es la palabra que usa aquí Jacobo. Es una prueba en el sentido de que Dios está poniéndonos un test, un examen, para probar ¿qué? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. ¿Qué significa probar nuestra fe? Cuando el Señor nos manda alguna prueba para probar nuestra fe, ¿qué es lo que Él pretende conseguir a través de esa prueba que Él permite que venga sobre nosotros? Yo creo que podemos hablar de dos cosas aquí. Primero, el Señor está probando nuestra fe para ver si es una fe verdadera o no. No es que Dios necesite pruebas para saber eso. Dios sabe todas las cosas desde el principio. O sea, que no es que Dios necesite, bueno, le voy a poner un examen a ver si su fe, no, porque Dios sabe si tu fe es verdadera o no lo es. Ella lo sabe. Pero Él quiere que nosotros sepamos si nuestra fe es genuina, es verdadera o no. Esa es la clave. Entonces, a veces las pruebas las usa Dios para manifestar si mi fe, si tu fe es una fe de verdad o no, una fe verdadera o no. Sabéis que mucha gente se considera creyente, pero hay diferentes tipos de fe. Y no todos los que se consideran creyentes son creyentes de verdad, según la palabra de Dios. Y Dios usa las pruebas, a veces, para que se manifieste si la supuesta fe de alguien es solamente es una supuesta fe, o si es una fe de verdad, una fe verdadera. Y Dios usa las pruebas para eso. Pero la otra razón es para probar la calidad de nuestra fe. Vamos a suponer que somos creyentes. Por lo menos muchos de nosotros seguramente lo somos. Pero aún así, el Señor nos manda pruebas para probar nuestra fe, aunque sea una fe de verdad, genuina, auténtica, verdadera, pero aún así, Dios quiere que nuestra fe se haga más fuerte, que esa fe pueda crecer, que pueda ir a más. ¿Y cómo lo hace? Pues también a través de las pruebas, Dios las usa para que se manifieste la calidad de nuestra fe, para que nos demos cuenta, oye, soy creyente, pero la fe que yo tengo es una fe más bien floja, débil, necesito tener una fe más fuerte. Y Dios usa las pruebas. Si no hubiera ninguna prueba, sería muy difícil que pudiéramos llegar a darnos cuenta de que mi fe es débil, necesito que el Señor me ayude a tener una fe más fuerte en Él y en su palabra. Dios usa las pruebas de la vida para fortalecer y para medir de alguna forma la fe de cada uno de nosotros. Y este es el propósito de Dios en las pruebas, o por lo menos es uno de los propósitos del Señor en las pruebas que Él permite que vengan sobre nuestras vidas. Pero si pensáis sobre este propósito de Dios, os vais a dar cuenta de lo importante que es. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, creo que soy creyente y no lo soy, porque eso puede pasar, ¿verdad? Alguien puede creerse creyente, bien con Dios, en paz con Dios, y no serlo. Esas van a ser las personas a las que al final el Señor va a tener que decirles, nunca os conocí, apartaos de mí. Hay personas que se consideran creyentes, pero que no lo son. Pero Dios, en su gran misericordia y bondad, les manda pruebas para que descubran a tiempo de que su fe es una fe falsa, no es una base verdadera, y para que se den cuenta, pues parece que no soy creyente después de todo, y para que esa persona tenga tiempo para buscar a Dios y para llegar a creer de verdad en el Señor Jesucristo. Es decir, Dios usa las pruebas, a veces, hablando claro, para la conversión de la gente. ¿Sabéis que cuando las personas no creyentes pasan por pruebas especialmente duras, hay dos reacciones en cuanto a Dios? Algunas personas reaccionan muy mal y echan la culpa a Dios de todo y se alejan más todavía de Dios. Pero hay personas que en las pruebas se acercan más a Dios. Hay personas que cuando acaban de perder a un ser querido están más sensibles a la palabra de Dios y más receptivas a la palabra de Dios. Y no pocos creyentes testificarían, si estuvieran aquí delante ahora, lo que Dios usó para atraerme a Él y para mi salvación, en parte, fue una prueba por la que yo pasé en aquel entonces. Yo estaba lejos de Dios, pero Dios usó mi prueba para acercarme a Él, y gracias a esa prueba, en un sentido, hoy soy creyente. O sea que las pruebas son bendiciones de Dios cuando Dios las usa para descubrir si nuestra fe es genuina o si no lo es. Pero vamos a pensar ahora en si somos creyentes. Si somos creyentes, estamos viendo que Jacobo está diciendo aquí que también en los creyentes el Señor usa las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, si no tuviéramos pruebas, creceríamos poco espiritualmente. Pero las pruebas son precisamente el medio doloroso del Señor para nuestro crecimiento espiritual. Seguramente no hubiéramos crecido espiritualmente tanto si no hubiera sido por las pruebas que ha usado el Señor para ese crecimiento espiritual nuestro. Es decir, las pruebas cuando nos pegan son un golpe muy duro, sufrimos, deseamos que no fuera así, quisiéramos quitarnos de encima esa prueba, pero después podemos ver a veces el beneficio de la prueba, tanto para creyentes como para no creyentes. Y eso es lo que tenemos que entender, que aunque las pruebas sean dolorosas, y lo son, pero el Señor quiere usarlas para nuestro bien, para la salvación incluso de alguien, y para el crecimiento espiritual de las personas que ya son creyentes. Es decir, Dios tiene un buen propósito. Dios hace un buen uso de las cosas que nos hacen sufrir y pasar mal, pero Dios tiene un propósito. La cuestión es si nosotros vamos a tener los ojos para ver qué es lo que Dios está haciendo o quiere hacer a través de esta prueba por la que estoy ahora pasando. Número 5. La quinta cosa que voy a decir sobre las pruebas tiene que ver con la cuarta y es el fruto. El fruto de las pruebas. El fruto de las pruebas. Es otra buena noticia. La primera buena noticia es la anterior, que el Señor tiene algún propósito para bien en nuestras pruebas. Pero la segunda buena noticia es que las pruebas dan fruto. Hay una palabra aquí en este texto de Jacobo que es la palabra produce, produce. Lo veis aquí, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra producir nos habla de cuando se produce fruto. Cuando un árbol da o produce fruto. O cuando los cereales en la cosecha, cuando crecen y dan fruto, dan su fruto. Pues Jacobo está diciendo que también hay fruto, pero fruto espiritual, también en esas diversas pruebas por las que pasamos en esta vida. Hay fruto. ¿Y cuál es? Es lo que llama Jacobo aquí la paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero, esperad un momento, esta palabra paciencia realmente quiere decir, más que paciencia, aunque también quiere decir perseverancia, quiere decir aguante, la capacidad de aguantar, el aguante. Está diciendo, cuando Dios nos manda una serie de pruebas, unas tras otras, Él usa todo eso para fortalecer nuestra fe, para que podamos perseverar y continuar en nuestra vida cristiana, para que sí, tengamos paciencia, pero paciencia para aguantar todo lo difícil, todo lo que nos pueda echar la vida, o la gente, o la política, o la economía, o la persecución. Pero Dios usa nuestras pruebas para hacer más fuerte nuestra fe, para que tengamos más capacidad de aguante ante las otras pruebas que vengan después. Es decir, esto es un círculo, pero no un círculo vicioso, sino un círculo bueno, porque Dios nos manda una prueba. Y aprendemos cosas en esa prueba y nuestra fe se hace un poco más fuerte. Y después Dios nos manda otra prueba, quizás un poquito más fuerte. Pero ya que nuestra fe está también un poco más fuerte, aguantamos también esa segunda prueba. Y después Dios nos manda otra prueba y otra y otra. Y cada vez nuestra fe se va fortaleciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Para que tengamos más aguante y para que en vez de tirar la toalla, sigamos adelante y perseveremos y seamos constantes en nuestro seguimiento al Señor. Todo esto también es fruto de las pruebas. Las pruebas nos duelen, pero son a la vez lo que nos hace más fuertes y lo que aumenta nuestra capacidad de aguantar. Como he dicho antes, si no tuviéramos las pruebas que tenemos, seríamos creyentes más débiles y no aguantaríamos nada. Pero el Señor usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y nuestra capacidad de sobrellevar las cosas. ¿Quiénes son más fuertes? ¿Las personas que nunca tuvieron casi ningún problema en toda su vida o las personas que han pasado por todo tipo de problemas? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Los creyentes aquí en Occidente, en los países donde no hay persecución, o son más fuertes los creyentes en los países donde sí hay persecución? No hace falta dar la respuesta porque es evidente. La respuesta es que nosotros somos creyentes súper débiles, si no lo sabemos, pero somos creyentes súper débiles en comparación con los creyentes en los países donde hay más persecución. ¿Por qué? Porque ellos, al tener pruebas más fuertes y más duras que muchos de nosotros, han llegado a ser creyentes más fuertes por lo que han sufrido. Dios ha usado su sufrimiento y sus pruebas para hacerles más fuertes como creyentes. Y nosotros somos a veces más débiles porque no hemos pasado por esa persecución o no de manera tan fuerte. Las pruebas, por lo tanto, producen fruto en nuestras vidas. Y finalmente, en sexto lugar, el gozo en las pruebas. Este último punto es el título de esta predicación esta mañana. El título que yo he puesto es Gozo en las pruebas. Gozo en las pruebas. ¿Sabes que puedes tener gozo en tus pruebas? ¿Puedes hasta tener gozo en medio de tus pruebas? Ahora, como diré en un momento, no he dicho gozo, el gozo de las pruebas. He dicho el gozo en las pruebas. Y ahora explicaré por qué. Pero el mensaje de Jacobo a los creyentes, a los que escribía esta carta, era: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto suena un poquito antinatural, ¿no? Tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas alegrías. No, en diversas pruebas. Tenedlo por sumo gozo. Parece chocante, antinatural. Pero ¿cómo vamos a gozarnos y tener gozo en las diversas pruebas? No tiene sentido. Pero hay una lógica en esto. Y es la lógica que espero que estemos viendo esta mañana. En esta vida vamos a pasar por todo tipo de pruebas. Eso es inevitable. En todas esas pruebas el Señor tiene algún propósito para bien. El propósito del Señor es probar nuestra fe, a ver si tenemos fe, si somos creyentes de verdad, y a ver también qué calidad tiene nuestra fe, la de cada uno. El resultado de todo eso es el fruto de la paciencia o de la perseverancia, el aguante, o sea, el fortalecimiento de nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Y eso es un motivo de gozo, me refiero. Si como consecuencia de haber pasado por una prueba estoy más cerca de Dios, soy un creyente más maduro, más santo, si he crecido como consecuencia de las pruebas que Dios me ha mandado, entonces eso es un motivo de gozo, porque estoy viendo cómo el Señor en su grandeza ha usado mi dolor, mi sufrimiento, mis problemas, mis tentaciones, todo eso lo ha usado para hacer mi fe un poquito más fuerte. Y en eso podemos y debemos gozarnos. No nos gozamos por el hecho de sufrir. Eso sí que sería antinatural. Señor, gracias por ese palo que me estás dando. Gracias, Señor. Eso es antinatural. No nos gozamos por el hecho de sufrir y por el hecho de pasarlo mal. No. Nos gozamos por darnos cuenta de cómo el Señor usa las pruebas para bien, para nuestro bien y para su gloria. Pensad en esa larga lista de pruebas que he dicho antes, de no tener trabajo, problemas en el trabajo, en el matrimonio, separaciones, accidentes, enfermedades, muertes. Si pensamos en toda esa lista de pruebas, yo creo que ninguna de esas cosas en esa lista es motivo de gozo. Yo creo que no hay nada en esa lista que sea. ¿Cómo puede ser un motivo de gozo una separación matrimonial? ¿Cómo puede ser motivo de gozo un accidente o una enfermedad, una muerte? ¿Cómo puede ser motivo de gozo? Gracias, Señor, porque no tengo trabajo en este momento para proveer para mi familia. No, esos no son motivos de gozo. El gozo viene cuando nos damos cuenta de que aún en medio de esos sufrimientos y problemas y pruebas y tentaciones, etcétera, etcétera, el Señor está también obrando para bien. Él tiene su plan, Él tiene su para qué, y Él lo está llevando a cabo para nuestra santificación y crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. El gozo viene de saber que al final el Señor usará todas las pruebas para producir fruto en nuestras vidas. Termino diciendo, si lo que dice aquí Jacobo es verdad, está diciéndonos que una vida sin pruebas muchas veces también es una vida sin fruto, sin crecimiento espiritual, sin gozo profundo. Sin embargo, una vida, aunque parezca una contradicción, una vida con pruebas, muchas veces es una vida con fruto, con crecimiento, con sumo gozo. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios vemos que Él es tan grande, tan soberano, tan en control de todas las cosas en nuestras vidas, que Él es capaz incluso de convertir algo malo, algo doloroso, algo difícil de sobrellevar, etcétera, etcétera. Él es capaz de usar todo ese tipo de cosas y experiencias difíciles y duras en nuestras vidas para seguir haciendo sus propósitos para bien en nosotros. En esta vida no nos vamos a librar de las pruebas. La cuestión es cómo las vamos a ver. Si vamos a aprobar el examen, si vamos a recoger el fruto, si vamos a llegar a ser, a través de las pruebas, creyentes un poco más fuertes y disfrutar también del gozo que viene de todo ello. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Amén.